ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Volvemos a la obra maestra de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, y detrás de cada obra de arte como esta que nos legó este artista, Salvador, hay un hombre que tiene vivencias, que tiene luchas, que tiene ideas, que tiene una concepción del mundo y de la vida que la plasma en esa obra. Miguel Ángel es todo eso en esta obra que estamos analizando.
Mirá, Michelangelo, como es el nombre original de él, nosotros lo hemos traducido Miguel Ángel, ¿no? Michelangelo. Buonarroti vivió 89 años, y durante esos 89 años hizo trabajos como escultor, sobre todo, como arquitecto y como pintor. Tuve la oportunidad de estar en lo que era la casa de Miguel Ángel y ver su lugar de trabajo.
Ajá.
Es interesante, me llamó mucho la atención, allí en Florencia, en la casa de él, el lugar donde Miguel Ángel dibujaba y trabajaba. Porque era casi un closet, como un lugar así, un vacío, con una mesa muy angosta, donde yo lo imaginaba él sentado en ese lugar, con una pared delante, dos paredes de costado, una mesa muy angosta y trabajando allí, pintando solo, en la semioscuridad del que tiene que alumbrarse a vela.
Uh-huh.
Decía, qué tremendo poder la imaginación de este hombre, de ir haciendo todos esos bocetos, trabajando allí. Pero además, qué tremenda visión acerca de lo que era el hombre, porque no se agotó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina.
Uh-huh.
Cada una de las obras que nos ha legado son obras maestras, es decir, uno puede ir a la Capilla Sixtina, y la Capilla Sixtina es una obra maestra en todo sentido, y uno va por Miguel Ángel, sobre todo, aunque las otras obras son maravillosas, pero Miguel Ángel eclipsa todo lo demás. Pero uno va, por ejemplo, a Florencia, y se encuentra con el David de Miguel Ángel, una obra escultórica única,
uh-huh,
que él sacó de un mármol que se había estropeado, un mármol que habían desechado todos los otros escultores, porque por el largo que tenía y lo angosto que era, creían que no se podía sacar ninguna escultura.
Uh-huh.
Y él desde allí, de ese mármol, sacó el David.
Nada
y
menos.
Con el David celebró Florencia una de sus grandes victorias militares, es el pequeño venciendo al grande, y colocó esa estatua en la plaza central, al lado del Palacio de la Señoría.
Uh-huh.
Como una de las grandes esculturas, el David tiene más de 5 metros de altura, una de las grandes esculturas que representaban el espíritu del florentino. Gracias a Dios, después, quienes vinieron detrás se dieron cuenta que esa obra no podía estar a la intemperie, a pesar de que era de mármol de Carrara, y la pusieron un reemplazo, uh-huh, en el lugar, y mandaron la obra original a la Academia, donde hoy se puede admirar. Una obra realmente monumental, no solamente por el tamaño, porque es colosal,
uh-huh,
sino también por el momento
en que la hace
y el momento que capta de David. Es el momento en que está midiendo la altura del gigante con la onda al hombro y en la espalda la piedra. Es ese momento en que lo mide con los ojos porque va a tirar la piedra y va a tener que acertar o morir.
Uh-huh.
Eso, esa tensión está en toda la figura de Miguel Ángel. Y esto es otra cosa que uno ve también cuando en Roma va a la iglesia de San Pedro in Vincoli, donde está el Moisés. Moisés parece que está a punto de estallar en ese momento. El Moisés está en plena ebullición.
Uh-huh.
Él capta esos instantes únicos, ¿no? Así como capta también en la Piedad, en el Vaticano, que está en el Vaticano, capta la paz de María, ¿no? Y bueno, sobre todas estas estatuas hay historias que se cuentan. Se cuenta que el David lo había hecho, ya estaba allí perfecto, y se acercó alguien a hablar con Miguel Ángel, y le dijo, sí, pero tiene un problema la nariz, necesitaría algunos toques la nariz. Siempre hay alguien que cree que sabe más que el artista. Entonces dice que Miguel Ángel disimuladamente tomó polvo de mármol en las manos, subió, hizo como que golpeaba y tiró un poco de polvo, ¿no? Uh-huh. Y el que estaba ahí, y después le preguntó a quien estaba abajo cómo lo veía, y dijo, no, ahora está bien, ¿no? También se cuenta que cuando terminó el Moisés, que era una estatua, de un conjunto de estatuas, porque él estaba preparando el mausoleo de Julio II. Uh-huh. Iba a tener una cantidad de estatuas, están todavía los diseños, y una de esas estatuas era el Moisés, justamente. Y el Moisés, dicen que cuando Miguel Ángel lo terminó, golpeó la rodilla del Moisés con su martillo y le dijo, parla, habla, ¿no? Porque realmente lo único que le falta es hablar, está sí, estallando. Sí, sí. Y siendo muy joven, cuando tenía 25 años, fue cuando hizo la Piedad. La Piedad que está en el Vaticano, la más conocida, porque tiene otra Piedad, la Piedad de Rodanini, uh-huh. ¿no? Y tiene otra Piedad, la de Nicodemo, el descendimiento de la cruz. Lo que quiere decir que tiene varios trabajos hechos sobre el mismo tema, que es Jesús muerto, descolgado de la cruz en los brazos de María. Pero la Piedad que está allí en el Vaticano, que es la más conocida, la colocó en aquel lugar y todavía en ese momento los artistas no firmaban sus obras. Así que él no la había firmado la obra. Un día él se acercó y había dos personas mirando la obra. Y uno le preguntó al otro de quién era. Y dieron el nombre de otro escultor, que no era él. Esa noche dicen que Miguel Ángel fue, y en la banda que cruza el corazón, el pecho de la Virgen, colocó el nombre de él para que todos supieran que eso lo había hecho él. Le hicieron una objeción. La objeción era que el rostro de María, con respecto al rostro de Jesús, mostraba que no había muchas diferencias de edades. No parecían madre e hijo, tenía que haber una cantidad de años de diferencia. Y él contestó que la santidad de María había detenido el envejecimiento, porque los que tienen una vida santa no envejecen de la misma forma que las otras personas.
¡Qué respuesta!
Salió airoso, sí, ¿no? Sí. Uno recorre todas estas esculturas de Miguel Ángel porque no se las puede ignorar, así como no se puede ignorar la primera escultura que él hizo, que se guarda, si no recuerdo mal, en su casa, uh-huh. Que es la Virgen de la Escalera, ¿no? Donde ya se mostraba allí el genio de Miguel Ángel, está la Virgen, el Niño y una escalera detrás, ¿no? Se mostraba el gran genio que tenía. Y, por supuesto, uno no puede olvidarse de la tumba de los Medici, donde hizo allí el crepúsculo, el amanecer, las horas del día, ¿no? Que son realmente obras maravillosas que las dejó en algunos lugares inconclusas. Para decir que, bueno, los hombres no pueden dar la palabra final sobre nada, ¿no? Entonces, Miguel Ángel fue un gran escultor y por supuesto, es el que diseñó la cúpula del Vaticano, ¿no es uh-huh. cierto?, de la Basílica de San Pedro.
Así que toda esa concepción de la vida, él la vertía en cada una de sus obras.
En cada una de sus obras. Y tal vez la obra donde más se nota la angustia de Miguel Ángel sea justamente el Juicio Final, uh-huh. lo que está en el centro de la Capilla Sixtina, ¿no?, en el frente de la Capilla Sixtina. En el Juicio Final, Miguel Ángel refleja lo que es el día. Realmente el título no es el Juicio Final. Nosotros lo conocemos como Juicio Final. Él lo llamó el Juicio Universal. Uh-huh. Se la considera una de las obras más creativas de Miguel Ángel y se ve la autoridad de Dios en esa obra. En el centro mismo de la obra está Jesucristo, y es un Cristo que no responde a ninguna de las versiones de Cristo anteriores. Ajá. Porque es un Cristo casi apolíneo, ¿no? Es un Cristo poderoso, todopoderoso, que tiene un gesto casi violento uh-huh. con la mano. En ese Cristo está la ira sí. Reflejada. Y su madre, que está al lado de él, la Virgen, parece que se está cuidando del golpe que su hijo está dando, ¿no? Y por supuesto, que uno ve lo ve allí como un juez, y no como un juez cualquiera, sino como un juez implacable, y alrededor de ellos están los mártires, están los profetas, están los réprobos, está los que se van a salvar y los que están cayendo también al abismo. Y está la resurrección de los muertos, ¿no? Uh-huh. A la izquierda está la escena de la resurrección de los muertos. Quiere decir que está realmente el juicio universal en toda su dimensión, porque está el presente del juicio y están los muertos que han muerto en el pasado, que están resucitando también. Todos vienen a rendir cuenta. El juicio final tardó 6 años también en pintarlo, y pintó a las figuras desnudas. Esto trajo sus problemas.
Mucho escándalo.
Sí, trajo escándalo. Y él lo que quiso mostrar era la desnudez del hombre en la presencia de Dios, ¿no? Pero hubo, por supuesto, siempre hay mojigatos que se escandalizan frente a algo que no tiene, si hay algo que no tiene el juicio final, es erotismo, por el contrario.
Al contrario.
No, sí. Por el contrario. Pero siempre hubo quien se levantó entonces contra eso, y el Papa entonces mandó que a Daniel Volterra que pintara unos taparrabos. De eso ya nadie lo conoce, Daniel Volterra, como Daniel Volterra, sino con el nombre italiano de Il Braghetone, ¿no? Era el nombre que se le dio por haber hecho, añadido todos esos taparrabos, que es una forma de arruinar la obra, ¿no? Es interesante que se los ha dejado los taparrabos porque es un testimonio histórico, ¿no? Pero la Capilla Sixtina, en el juicio final, tiene todos esos detalles que hablan de las luchas internas que había entre los que encargaban y lo que el artista hacía. Sobre todo hay un caso muy interesante en los que van al infierno.
Ajá.
Está Caronte con su arca llevando a los réprobos, ¿no? Los lleva
al infierno.
Toma la idea de la mitología, el barco que cruza al infierno. Y en el infierno hay un personaje muy interesante que es gordo y está hay una víbora que lo envuelve, ¿no? Está en el ángulo inferior derecho, ¿no? Allí ese personaje está con una víbora que lo está oprimiendo. A ese personaje le puso la cara de uno de los obispos, que era un hombre muy molesto, que siempre iba a molestarlo mientras que él pintaba, ¿no? Y que se quejaba de los desnudos, etcétera, etcétera. Entonces, a último momento, y sin que él lo supiera, lo colocó en el infierno y puso la cabeza de este hombre allí. Y por supuesto que cuando lo vio, este hombre fue y se quejó al Papa. Y el Papa, que era muy bromista, le dijo: bueno, yo tengo jurisdicción en el cielo y en la tierra, pero en el infierno no puedo hacer nada. Así que lo dejaron allí. Pero tal vez lo más interesante sea cómo se pintó Miguel Ángel en el juicio final.
Buenísimo. ¿Él mismo aparece entonces?
Él mismo aparece en el juicio final.
Interesante. Vamos a ver entonces dónde aparece Miguel Ángel en toda esta historia. Estamos viendo la Capilla Sixtina y ya venimos aquí en Tierra Firme. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. quedó la incógnita, Salvador. Antes de irnos a la pausa nos dijiste que Miguel Ángel se pintó a él mismo en estos frescos de la Capilla Sixtina y es más, específicamente en el juicio final.
En el juicio final, claro, porque sabía que iba a estar presente en el juicio final. Entonces quiso poner su autorretrato. ¿Dónde está el autorretrato de Miguel Ángel? Es interesante que él pinta a San Bartolomé.
Uh-huh.
La tradición dice que San Bartolomé fue desollado, es decir, que le sacaron la piel. Allí aparece San Bartolomé con su nuevo cuerpo, pero ajá, tiene la piel en su mano. Y esa piel vacía tiene el rostro desfigurado, ¿no? Es
sí,
como si fuera un traje que uno se lo saca, ¿no?
Uh-huh, tal cual,
forma.
Tal cual.
Bueno, en el rostro desfigurado, él puso su propio rostro. Ahora, esto es uno de los grandes misterios. Él había entablado amistad con Victoria Colonna. Victoria Colonna era una mujer muy piadosa que había estado en contacto con el protestantismo y habló con él acerca de la justificación por la fe, de que el hombre no puede llevar nada delante de Dios, tiene que confiar solamente en la gracia de Dios que lo salva.
Uh-huh.
Miguel Ángel, en sus últimos poemas, habló mucho de esto. En uno de sus poemas llegó a decir que de nada servían la pintura y la escultura cuando uno estaba frente a las dos muertes, a la muerte física y a la muerte eterna. ¿No? Lo que está diciendo de que él sentía ya que estaba frente a la muerte física, pero además creía que había otra muerte más, que era la separación eterna de Dios. Y él decía que en ese momento y frente a todo eso, de nada servía ni la pintura ni la escultura, y que solamente había que confiar en la misericordia y en los brazos del Todopoderoso que nos reciba. Y yo creo que esta figura de Miguel Ángel vaciado está llevando ese mensaje de que él iba a llegar delante de Dios no con todas sus obras, porque no confiaba en el valor de nada de lo que había hecho, sino que iba a llegar absolutamente vacío, confiando únicamente en que la misericordia de Dios y la gracia de Dios se manifestara en él. Él confiesa en sus poemas que había sido un gran pecador, y no hace falta que recorramos la historia de Miguel Ángel para saber que lo había sido, pero que se ve que había llegado en los últimos años de su vida a comprender la necesidad tremenda que tenía de Dios. Y por eso, creo que en el juicio final ya empezaba él a ver esto y ya empezaba a manifestar esa necesidad de que Dios tuviera misericordia con él y de no intentar sobornarlo a Dios con nada de su obra, a pesar de que su obra era maravillosa. Con este juicio final terminó Miguel Ángel la Capilla Sixtina. Cuando termina, le escribe a su padre y en la carta le dice: terminé la capilla que estaba pintando y el Papa está muy satisfecho. Menos mal. Estaba satisfecho. Sí. Esa obra de Miguel Ángel, creo que lo pinta él de cuerpo entero. ¿Y por qué Miguel Ángel es grande? Bueno, porque su obra realmente, lo que hizo, fue grande. Fue un hombre entregado realmente a la pintura y a la escultura, con una gran crisis, una permanente crisis interior, tal vez una de las características haya sido esa, y con un final que muestra una gran esperanza en que Dios tendría misericordia de él. Creo que todo este gran mensaje que él dio y toda su vida nos deja a todos nosotros una reflexión, ¿no? Es el hombre más grande en escultura que ha dado el mundo occidental y que ha dado la humanidad. Es un hombre que ha legado una obra pictórica única. Es un hombre que como arquitecto se destacó en una forma notable. Un creador nato. Y sin embargo llega al final y tiene que confiar en la misericordia de Dios. Fue un hombre que tomó conciencia tempranamente de que las fuerzas de los hombres se acaban.
Sí.
De que el tiempo va haciendo su obra, de que hay un desgaste constante que nadie puede evitar, de que la muerte es una presencia que siempre está allí y de que uno necesita una respuesta. Pero llegó a reflexionar algo más. ¿De qué sirve todo lo que uno hace si Dios no tiene misericordia, si Dios no tiene amor? y es esta misericordia de Dios la que él buscó, y creo firmemente que él la encontró en el último tiempo de su vida. Es una aventura maravillosa leer los poemas de Miguel Ángel. No tanto, tal vez, por el aspecto artístico del poema, que lo tiene, sino también porque marca un itinerario espiritual, marca realmente una búsqueda y marca un encuentro final en ese hombre que se abre a Dios pidiendo que Dios tenga misericordia de él.
Vamos a estar frente a ese juicio nosotros también, y Miguel Ángel incluido.
Sí, y él ya sabe cómo se va a presentar, absolutamente vacío, para que la misericordia de Dios sea lo que lo alcance. A lo mejor nosotros tendríamos que pensar también
cómo vamos a llegar,
si nos tenemos que presentar así, ¿eh?
La música de Händel nos ilumina al caminar por la Capilla Sixtina y admirar la obra de Miguel Ángel, aquí reflexionando sobre ella con Salvador de Lutri. Escuchamos otro de los alegros del Concierto Grosso, opus número 6, el número 1, de Händel en nuestra programación. Y ahora queremos escucharle a usted. Hágalo por SMS o WhatsApp a este número, signo de más, 598-91-610-610, audio o texto, como usted prefiera. Nos encantaría saber su opinión acerca de estos programas y cómo le impacta el mensaje, lo que analizamos aquí con Salvador cada semana. Una vez más, signo de más, 598-91-610-610. También encuéntrenos en internet, tierrafirmertm.com. www.radiomaria.org para volver a escuchar el programa, descargarlo y opinar allí y a interactuar con toda la biblioteca digital de nuestro programa. tierrafirmertm.org, leer artículos, escuchar conferencias, asociarse también a las redes sociales de nuestro encuentro semanal para estar actualizado de lo que hacemos aquí semana tras semana. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más Tierra Firme.